El libro se habla de la importancia de preparar el cerebro desde la niñez, estimulándolo. Y hay muchas cosas para hablar de esto. Doctora, buen día. Marcela Feudal la saluda. ¿Cómo le va?
Muy buenos días, Marcela.
Bueno, tuve la suerte alguna vez en mi vida de haber tenido un libro de Piaget entre mis manos cuando estaba así el ciclo pedagógico, y el hombre explicaba muy bien cómo era la pauta de conocimiento en los niños, ¿no? Y hablaba de esto de que cuando somos pequeños es la mayor cantidad, el mayor desafío, ¿no? El aprender a caminar, el aprender a hablar, el aprender a comer, el aprender a respirar, el todo, ¿no?
Exactamente.
Y después él, magistralmente, y yo no lo recuerdo tan precisamente, pero hablaba de lo que significaba la entrada en la escuela primaria y cómo el cerebro cambiaba o la forma de pensar cambiaba y maduraba cuando uno pasaba a la secundaria y finalmente terminaba de ser mucho más productivo cuando uno ya estaba en una carrera universitaria, ¿no? Evidentemente, no es la primera vez que alguien hablaba sobre esto, pero sí lo hacía precisamente en cuanto al vínculo con el estudio, ¿no? Y claramente creo que es un poco de lo que vamos a hablar.
Exactamente, Piaget fue una de las personas que obviamente más ayudó a avanzar, hemos avanzado también un poquito más, ya más desde el punto de vista de la neurobiología, ¿no? Que es claro. Lo que sucede con el órgano del cerebro en sí mismo, cómo es que crece en estos primeros años de la vida y cómo el estímulo intelectual, en este caso lo que vos mencionabas, el acceso a la escolaridad y el desafío intelectual que genera el estudio y la educación, cómo eso es muy importante para sostener esos cambios biológicos y hacer que nos preparen para todo lo que tenga que ver con nuestro futuro hoy tan desconocido, ¿no?
Uh-huh. Vos hablás de cambios biológicos, ¿no? Si tenemos que hablar de preparar un cerebro para el futuro, ¿cuándo deberíamos empezar a preocuparnos de esos cambios biológicos y prestarles atención?
Los cambios biológicos suceden desde siempre, digo, el cerebro del niño no nace del todo maduro, de hecho termina de madurar recién en la adolescencia, entonces al principio los cambios que nos tienen que preocupar son su desarrollo, su adecuado desarrollo que se logra, como decíamos, con el desafío intelectual, con el acceso a una buena nutrición, con un vínculo adecuado con los padres, con el juego, con el estudio, con todas estas cuestiones. Y después, a medida que avanza la edad, nos empezamos a preocupar al revés, ¿no? Por todo lo que puede empezar a enfermarse ese cerebro, sí, claro, con el paso del tiempo.
Claro.
En realidad, desde el primer momento, inclusive desde el embarazo, uno debería estar pensando en el desarrollo cerebral del niño, y así se hace generalmente. Después, en lo que tiene que ver con el decaimiento de las funciones cerebrales, se dice que a partir de los 50 uno debería estar atento, y mucho más atento a partir de los 65 años, que es cuando empiezan a hacerse más prevalentes las enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer.
Ajá. Seguramente vos estabas hablando no solamente de los cambios biológicos, sino de lo que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Y nosotros en la Argentina tenemos un serio problema con eso. Tal vez no se puntualiza demasiado, y muchas veces oímos, y es frecuente, que hay chicos que van al colegio sin comer, hay chicos que se desmayan en la clase, hay profesores que tienen que darles de comer porque no tienen ese alimento tan necesario dentro de lo que es el ámbito del hogar, ¿no?
Definitivamente la nutrición balanceada y adecuada es uno de los principales pilares del desarrollo cerebral, y sin él el desarrollo cerebral nunca va a ser óptimo o como se podría haber logrado con una adecuada nutrición. Cuando se habla de una adecuada nutrición es una dieta balanceada que incluya, por supuesto, frutas, verduras, todo eso que ya sabemos que es importante, que no tenga tantos contenidos de grasa ni muchas sales, pero lo cierto es que cuando esto no se logra por las cuestiones contextuales del país o socioculturales específicamente, la verdad es que se genera una pérdida que vamos a sufrir en las generaciones venideras también.
¿Y supuesto, dónde estamos parados nosotros en ese sentido? Porque en honor a la verdad uno advierte que más allá de los pasos de los distintos gobiernos, las cosas no han mejorado en ese aspecto.
En ese aspecto, ni tampoco quizás en la cuestión más de desafío intelectual y todo lo que tiene, claro, que ver con la escolaridad en sí misma, digo, porque sí, muchos de los pilares quedan insatisfechos. La nutrición es uno de los que más llama la atención, y además que uno creería que tiene soluciones más rápidas, pero lo cierto es que, como vos bien decís, no se ha logrado para nada subsanar este tema, y como yo decía, tiene un impacto en todo lo que pueda tener que ver con las funciones intelectuales, cognitivas y emocionales de los chicos que estamos criando, y que por lo tanto son también quienes podrían ayudarnos a salir de este escollo. Entonces es como un círculo, sí, vicioso, muy maligno en el cual si no se intervienen en estas cuestiones, obviamente después va a ser mucho más difícil revertirla.
María, hay algo también que incide dentro de lo que es nuestros niños y su intelectualidad en estos últimos tiempos, que es el ingreso de la tecnología. Uh-huh. ¿Cómo participa dentro de lo que es el armado intelectual, la preparación de esa cabecita para el futuro? Porque a veces uno también ve que, por ejemplo, hay niños muy pequeños metidos adentro de un teléfono, ¿no? Sentados en un sillón, uh-huh, abstraídos del mundo y jugando con un teléfono, y pareciera que los padres lo dejan ahí horas sentado con ese teléfono.
Sí, como el chupete electrónico.
Sí.
Como
quien y es dice. Horrible, la imagen es espantosa, ¿no? Porque yo he visto criaturas de 2-3 años que están como, ¿no?
Sí, sí, tomados completamente por la tecnología, exactamente. Mira, de lo que tiene que ver con el punto de vista más neurocientífico, hay como diferentes miradas de la tecnología. Una mirada más demonizadora, que dice que bueno, que las nuevas tecnologías están afectando nuestro funcionamiento intelectual, porque no nos acordamos tantas cosas como antes, etcétera. Y una mirada más positiva, como que la tecnología es otro cambio en la historia, que lo que hace es aumentar nuestra capacidad de procesamiento de la información. Digo, si uno piensa toda la energía intelectual que tenía que destinar a ir a un lugar determinado desde una dirección desconocida era mucho mayor de lo que está ahora, por ejemplo, con el Waze, sí, y esa energía intelectual queda disponible para otras cuestiones, ¿no? Claro. Entonces, desde mi postura en particular es que es una cosa bien intermedia, que en realidad todos los cambios ambientales que sucedan van a tener un impacto en el cerebro y van a tener que ver, como vos decías, con el preparado de ese cableado. Ese cableado ya sucedió con el cambio contextual, que en este caso es la nueva tecnología. De ahí a que haya un exceso de tecnología es otra cuestión. Una cosa tiene que ver con un ambiente que está plagado de tecnología y que eso obviamente va a ayudar al desarrollo de nuestra especie y al día de hoy nos ayuda. Y otra cosa es cuando esto ya está teniendo un impacto negativo, que es cuando interrumpe los vínculos, interrumpe la educación, interrumpe el deporte, que es otro de los pilares del desarrollo
claro.
intelectual.
Ahora, los destellos de las pantallas, ¿no? Porque uno a veces lo lee y no sabe si es cierto. Hay una versión que corre que cuando uno tiene insomnio, por ejemplo, uh-huh, es preferible no encender en la oscuridad el teléfono, porque la luz del teléfono para leer es como una especie de reflejo que se parece al sol, entonces uh-huh, el cerebro recibe una señal como si fuera de día, entonces el insomnio se ve prolongado. ¿Eso es cierto?
Sí. Hay un poco de eso y también hay un poco que tiene que ver con lo que el cerebro nos provoca, el teléfono nos provoca intelectualmente, digo, tanto como sucede con la cuestión de la luz, que confunde un poco al cerebro con respecto de si es momento de dormir o no, digo, con los destellos que vos mencionabas, también ocurre con el estímulo de mirar una red social, etcétera, eso vuelve a activar todas cuestiones que después van a interrumpir el sueño. Ajá. A mí me parece que está buena esta conversación porque de alguna forma se van nombrando todos los pilares que son importantes para el desarrollo del cerebro, que el último es el sueño, digo, mantener claro, un buen dormir, un buen descansar es fundamental para la memoria, para la atención, para la concentración. Entonces, muchas veces, y este era el punto que mencionábamos antes, si las nuevas tecnologías están impactando sobre estos pilares, ahí es donde nos tenemos que empezar a preocupar. Entonces, el tema que también estas nuevas tecnologías, como decimos, son nuevas, por lo tanto, no tenemos tan claro cómo es el impacto que tienen, y hay que aprender a utilizarlas y regularlas, ¿no?, de alguna forma. Porque uh-huh, si uno dejara de decir, bueno, no uso el teléfono porque quiero dormir bien y porque quiero estudiar, bueno, el que hoy no use, la persona que hoy no use el teléfono queda fuera contexto, del ambiente, ¿no?
Aparte, entonces, hay mucha de la información, de los libros, yo tengo e-books, o sea, es muy difícil, ¿no?, para uno...
No, y no sería sin duda efectivo, digo, la persona que hoy decida vivir sin tecnología, por lo menos aquí en el medio de la urbe, sin duda va a quedar en desventaja con respecto a los demás, claro, en todas las cuestiones que nos podamos imaginar. Entonces la cuestión es cómo utilizar la tecnología a nuestro favor sin que impacte, en este caso hablábamos del desarrollo cerebral, pero en otras cuestiones, como pueden ser por ejemplo las relaciones familiares, etcétera, y esto tiene que ver con aprender a usarlas adecuadamente, claro, no es que no se usen, que desaparezcan, sino usarlas en los momentos que hay que usarlas y usarlas de forma adecuada, porque no es lo mismo buscar una información en una fuente que sea confiable y otra que no. Entonces, ¿qué claro, tenemos que hacer con los chicos? Ayudarlos a que sepan cómo, cuándo y de qué manera utilizar estas nuevas tecnologías. No alejarlos completamente, porque el niño que crezca sin esto probablemente de vuelta quede claro, afuera de todo un mundo de probabilidades y de posibilidades que nos permite hoy la nueva tecnología, pero que si no sabe cómo usarlas, cuándo usarlas y de qué manera, probablemente tenga también un impacto en estas otras cuestiones, ¿no?
Vos sabés que a menudo los padres suponen que, y uno advierte porque cuando dialoga con ellos se da cuenta, que hoy los chicos están más entretenidos, que no tienen tanta necesidad de papá y mamá en cuanto a que al conocimiento y demás, porque tienen una serie de cuestiones que lo distraen y les hacen conocer. Y yo creo que es justamente al revés, ¿no? Que hoy en día es cuanto más uno tiene que estar cerca de los chicos para decirle, mira, esto va para allá, porque hay mucho estímulo que viene desde afuera y muy confuso.
Definitivamente. Igual en cualquier momento histórico, el vínculo de apego, por decirlo de alguna manera, sí, o el vínculo, porque puede ser con los padres o con un cuidador, digo, no necesariamente con el padre biológico, pero sin duda es una de las cuestiones más importantes en el desarrollo intelectual y emocional, si por no decir la más importante, digo, el desarrollo emocional e intelectual de los niños. Por lo tanto, no es algo que se pueda delegar a las nuevas tecnologías, todo lo contrario, como vos decías, somos los padres figuras de información, figuras de que nos ven con cierta autoridad, con cierto conocimiento, por lo tanto, decir cómo y usarlo de la manera en que queremos que ellos lo usen, sin duda va a tener un impacto positivo por este aprendizaje que tiene que ver con el ver al otro, hacer las cosas de forma adecuada, ¿no?
Uh-huh. Ahora, cuando nosotros éramos chicos, viste que nos mandaban a estudiar inglés, nos mandaban a estudiar cocina, teatro, literatura, teníamos 450 cursos, además de lo que hacíamos habitualmente en el colegio a la mañana o a la tarde. Uh-huh. Hoy, ¿cómo es? ¿Vos qué le dirías a un papá? ¿Está bien eso? En cuanto a los estímulos intelectuales me refiero, ¿no?
El desafío intelectual sin duda es sumamente positivo en cualquier etapa de la vida y también lo es en la niñez, por lo tanto el aprender nuevos idiomas, aprender a tocar instrumentos, aprender nuevas habilidades como la cocina es algo muy recomendable. Lo otro que hay que saber es que el estrés o la falta de ocio o la falta de disfrute de momentos en los que uno no haga ningún tipo de actividad también es algo negativo, digo. Entonces hay que buscar un equilibrio entre ambas cosas. Digo, si la situación de aprendizaje está generando que el niño no duerma, que el niño esté estresado, que el niño esté preocupado, definitivamente lo que tenía de positivo se da vuelta y empieza a tener un impacto negativo. Entonces, como muchos aspectos de la vida, la cuestión está en el equilibrio. No es que uno tiene que sumar cursos, sino que uno tiene que conocer al niño del que está hablando, al niño que está criando y ver cuál es el umbral de frustración o de capacidad en esa cuestión en particular y cuidarlo del estrés que le puede generar tener demasiadas fuentes de estímulo también, ¿no? Claro. Que aprenda a jugar solo, que aprenda a hacer ejercicio, que aprenda a correr y que también aprenda a no hacer nada, ¿no? Que a veces uno, con esto nuevamente de las nuevas tecnologías, parece que no hay tiempos vacíos, porque el tiempo vacío se utiliza con la tablet, con el teléfono de mamá, con el teléfono de papá. Entonces estas cuestiones no son menores, ¿no? Entender que tiene que ser un equilibrio, el desafío intelectual sin duda es algo positivo, tanto para el desarrollo cerebral como para el cuidado cerebral en la edad adulta, pero cuando ese nuevo aprendizaje, ese nuevo desafío genera estrés, no el estrés positivo, sino la sensación de con esto no puedo, esto es demasiado, eso vuelve a liberar ciertas sustancias en nuestro cerebro que terminan dañándolo, ¿no? Entonces es un equilibrio entre el desafío, pero el no estrés.
Y la actividad física, la relación con el otro, porque hablamos de la tecnología que en general uno la realiza solo, ¿no? Digo, uh-huh. En el entorno social, en la relación con el otro, con el amigo, el juego, ¿qué rol ocupa dentro de esta maduración?
La actividad física, de vuelta, es otro de los grandes pilares del desarrollo cerebral. Cuando uno hace actividad física, particularmente aeróbica, se liberan de vuelta una sustancia que se llama el factor neurotrófico activo del cerebro, que es como un fertilizante neuronal, para hacerlo fácil, ¿no? Entonces, el ejercicio físico tiene un impacto positivo en el cuerpo y en el cerebro, y por lo tanto en la mente y en las funciones intelectuales y emocionales de las personas. De hecho, se recomienda, por ejemplo, cuando una persona tiene el ánimo decaído, hacer actividad física. Además, está la cuestión de que muchas veces esa actividad física se puede hacer con un grupo de pares. Digo, una cosa es correr solo, que eso también sería positivo, pero también cuando tiene todo lo que tiene que ver con un deporte específico, donde además hay reglas, claro, hay cuestiones empáticas, hay distintas cuestiones más intelectuales y emocionales que se juegan, además del beneficio en sí mismo que tiene la actividad física. Así que, sin duda, deberíamos estar muy atentos, así nuestros niños están recibiendo la cantidad de actividad física que necesitan y la cantidad de juegos deportivos y reglados que vendrían bien para su etapa de desarrollo, que no es obviamente lo mismo un chico de 2 años que un chico de 10 que ya puede entender abstractamente ciertas normas que el más chico no va a poder, ¿no?
Doctora, están presentando el libro el día lunes.
el día lunes y en el polideportivo del Club Estudiantes de La Plata.
Y lo están presentando con Verón.
Con Verón y Facundo Manes, vamos a estar los tres, así que esperamos que puedan venir. Para entrar hay que traer una leche larga vida, sí. Eso es lo único que pedimos para que después sea donada a niños que la necesiten.
Le agradezco muchísimo su tiempo aquí en el programa y gracias por esta lección, cómo preparar un cerebro, aunque sea bueno, las primeras pautas, ¿no? Lo bueno sería estar con el libro. El libro se llama Cerebros en Construcción.
Exactamente, Marcela, muchas gracias a vos por tu tiempo.
Un abrazo inmenso, hasta la próxima.
Adiós, hasta la próxima.
Muy bien, era la doctora María Roca, que, bueno, te habíamos dicho, es parte de la Fundación INECO de Facundo Manes, especialista en neuropsicología clínica, que está presentando justamente este libro Cerebros en Construcción, ¿no? Con respecto a lo que significa la buena educación de un niño y cuán importante es la buena alimentación dentro de todo esto, ¿no? 11 de la mañana, 20 minutos, señores, estamos hasta la 1 haciendo Feudal y Café, vamos.
Cielo 103.5, lo que hay que oír.
En el aire está la diferencia entre limpio y sucio. En el resto de los lugares, la diferencia entre limpio y sucio es Manserga Sociedad Anónima.